El retorno del gigante.
Señores, sean muy bienvenidos al segundo bloque del Retorno de Gigante 119 del día de hoy, 4911-0657,
4912-6666,
en La Plata, 423-7475,
en Mar del Plata, 479-5979.
Estamos compartiendo el programa de hoy con el señor Miguel Cantilo, un verdadero lujo que nos damos, poder compartir todas estas historias, esta música fantástica con su autor. Miguel, habíamos llegado hasta que te habías ido del país. Yo te diría, por una cuestión de asepsia mental, pasemos por de largo eso.
Sí. Yo no me fui amenazado ni exiliado, sino que me fui.
¿Viste lo que se venía?
Claro, como vos decís, con el olfato de. Primero con la falta de trabajo y después con el olfato de que una tormenta venía en el horizonte.
Totalmente.
Entonces, bueno, para poder seguir haciendo, yo tenía un hijo recién nacido, para poder hacer mi trabajo decentemente tenía que emigrar y emigré como tanta gente que emigra hoy, a veces sin saber lo que puede llegar a pasar, pero bueno, buscando nuevos horizontes.
Así anduviste por Latinoamérica, por España, después en España te juntaste con gente de la cofradía, armaron punch, y bueno, es todo como un cambio, hay un clic, ¿no?
Sí, ahí nos sacudió mucho la época del punk, de la new wave, que es... yo considero que fue el último pico creativo del rock internacional, ¿no? Ese fue el momento, la última ola fuerte de creación. Y fuimos muy influenciados por tipos como Elvis Costello, por grupos como, bueno, que acá muchos no se conocen, como The Jam, un grupo de Paul Weller que nos gustaba mucho. Después, Police, obviamente, Police, que fue, yo diría que fue la expresión más acabada de lo que fue esa oleada en Inglaterra. Y en Estados Unidos, por grupos como Talking Heads, Bruce Springsteen, y bueno, Blondie, y hablamos de más que nada del pop, que en ese momento era lo que marcaba un cambio. Y bueno, nosotros nos adherimos a esa corriente estética y formamos este grupo que tenía un español y éramos el resto argentinos, y bueno, nos dimos el gusto de componer la música que nos gustaba y de comenzar a grabarla ya en España. Después la terminamos de grabar acá, hicimos dos discos y bueno, desafortunadamente ninguno de esos discos está en este momento en vinilo, en CD, por un problema que nos es totalmente ajeno, que es que hubo una quiebra del sello grabador que se llama Music Hall, y que es un sello nacional que editaba todo bajo el rótulo Sasam Records.
Claro.
Editaba todo el rock argentino, casi todo, y bueno, hubo un litigio cuando quebró y las cintas de Punch quedaron como en una especie de freezer legal hasta que se puedan liberar, y espero que algún día se puedan sacar, porque fueron hechas con mucho cariño y bien grabadas, y bueno, fue una etapa muy 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 rica de nuestra historia.
Paralelamente a eso, volvés a armar Pedro y Pablo, Contra Crisis, tres obras repletos, un boom total, graban el en vivo y empiezan a recorrer el país de nuevo con Pedro y Pablo.
Exacto, yo creo que, bueno, si hay una etapa masiva de mi vida y de mi carrera, fue esa, en la que tuve posibilidad de tomar una revancha de todo lo que había sido la censura y el exilio y toda esa historia, y bueno, estar de nuevo con la gente y cantando para todo el país. Y yo diría que ahí hubo una siembra que todavía hoy cosecho cuando recorro el país, porque mucha gente que entonces tenía, no sé, 15 años, ahora es gente de 35, 40, y suelen acordarse de esos recitales como un hito en su vida. Me decía, mucha gente me dice, el primer recital que yo vi en mi vida fue Pedro y Pablo, qué sé yo, en San Luis, claro, en Córdoba. Claro. O sea que fue una gira muy intensa. Nos subíamos a un micro, no sé, 20 personas y estábamos 2 meses en la ruta sin regresar. Y una experiencia que todos los que participaron se acuerdan muy idílicamente, ¿no? De lo que es algo que hoy sería impracticable por los costos, ¿no? Porque era una banda que llevaba sonido, luces, todo, y para tocar generalmente para entre 1.000 y 2.000 personas en cada actuación, y a veces en determinados momentos más, ¿no? 4.000, 5.000. Pero bueno, fue una época en que la gente se volcó masivamente a los recitales en todo el país, por varias razones, no como la gente piensa por la guerra de Malvinas, sino por un montón de razones. La respuesta a una represión de largos años del proceso y el reencuentro con el rock como una forma masiva de una válvula de escape.
Para de decir todos, cosas.
De decir cosas, de encontrarse, gente, de tener una sensación de pertenencia.
Un gran encuentro en ese momento, ¿no? Entre fines del gobierno militar y recuperar la creencia en el encontrarse con la gente, ¿no?
Claro.
Por eso la gente fue masivamente a encontrarse con sus artistas, ¿no? De nuevo.
Exacto. Sí, yo creo que todavía ocurre eso muchas veces los recitales de Los Redondos, de los grupos, son un ritual de pertenencia, ¿no? Una forma de que la gente se encuentre y diga, bueno, yo estoy con esto y me siento más representado por esto que por religiones o partidos políticos o grupos, hasta inclusive cuadros de fútbol, ¿no? O
sea, totalmente, claro.
Es muy representativo.
Es que justamente si no fuera por la música no nos salva ni Tarzán, ¿no?
Parafraseando a alguien. Yo te propongo, Miguel, vamos a escuchar un temita que nos quedó colgado de Apóstoles, vamos a escuchar Fuego, Agua, Aire y Tierra, y después nos vamos a meter en esta década infame que va a ser embromado a hablar y en toda tu actualidad, ¿te parece?
Bueno, cómo no, sí.
Regresa.
Bueno, Miguel, y así llegamos a una década infame que vos resumís acá muy bien en un CD, en el cual hubieron un par de discos, Saqueo, hubo un EP, después hubo uno de tango.
Sí, de Amores y Pasiones.
De Amores y Pasiones.
Son tres discos. El tercero es Canciones para Vivir Mejor, se llama, que salió en el 92.
Es tu primer CD, correcto.
Exactamente, mi primer CD. Después vino, como dijiste bien, Saqueo en el 94 y De Amores y Pasiones en el 98. Estos tres CDs fueron medio compilados en este Década Infame, que es un pantallazo sobre la década del 90 y los comentarios a las cosas que fueron ocurriendo a nivel social y también algunas confesiones de situaciones personales, de pareja, de afectos, de relación con la ciudad como paisaje. Y hay inclusive una continuación de Yo vivo en esta ciudad, que se llama Sigo viviendo en esta ciudad. Es un material que, compilado así y con una retrospectiva mirando hacia el 90, tiene para mí un sentido bastante conceptual, ¿no? Es como una pequeña obrita conceptual, y tengo grandes músicos ahí tocando, como Chango Espaciú, como Paz Fernández, como Botafogo, gente que para mí es un lujo haber incluido dentro de mis grabaciones.
Además, uno ve que no solo te detuviste en la actividad musical, sino que fuiste una máquina de trabajar haciendo, editando libros, también libros de poemas, recibiendo el Conex, el premio Prensario.
Sí, yo quisiera editar mucho más de lo que edito, pero bueno, la industria de gráfica, la industria editorial está también tan acotada como la discográfica, entonces no se puede editar demasiados libros, pero tengo otro libro de poesía en puertas, que está por salir, y después, bueno, el libro de prosa que se llama Chau Loco, claro, que es un libro sobre los hippies que me por primera vez me llevó a contarle a la gente en forma de prosa historias que afortunadamente fueron muy bien recibidas, o sea que bueno, estoy trabajando ya en nuevos proyectos.
Proyectos teatrales también, obras de teatro.
Hubo una musical que se llamó Once Corazones, en que cantaba Catarineu, que es un tipo que yo venero como un gran cantante y actor. Y bueno, realmente no he sido demasiado difundido en estas obras, pero sí me he podido expresar, la gente que ha ido le ha gustado y eso me ha dado aliento para seguir trabajando.
Y estuviste desde el 2000 girando por todo el país con tus hijos en la banda, presentando canciones para una década infame, ¿verdad?
Exactamente, hubo una gira que de alguna manera sigue continuando, porque ahora estoy a punto de irme para el sur y de seguir un trabajo de recorrer el país y los países limítrofes palmo a palmo para llevar este material. Y bueno, por supuesto no nos vamos a olvidar de que yo hice un viaje durante el 2001 al extranjero, estuve en Estados Unidos y allí tuve la oportunidad de tocar junto a un músico que recordarán aquí en la Argentina por haber formado parte del famoso trío Alas.
Un gran amigo.
Y además tengo entendido que es seguidor de este programa en la distancia.
Sí, le mandamos un fuerte abrazo, Alex, un besote.
Se trata de Alex Zucker, alias Zuckerino.
¡Ah, esa yo no la sabía!
Alias Alex Zucker también, ¿no?
Sí, bueno, ese es el alias de la red, del internet. Pero bueno, Zuckerino es un amigo que realmente compartió conmigo una experiencia muy linda en Nueva York, que está reflejada un poco en mi página web, que también se comunica con la de él, con la de Rediago, la de Almango, que es el proyecto que tenemos juntos y que sigue en pie y que vamos a continuar desarrollándolo probablemente este año. Es un proyecto de tango rock bastante concreto y un poco pensado mirando hacia fuera de la Argentina, porque hay algunas canciones que están bilingües, una parte en inglés y otra en castellano, y porque es una manera de unir el rock y el tango en un país en el que tal vez el tango está visto de una manera diferente, porque es una cosa tal vez algo exótica y lejana, pero en el cual el rock es algo muy, muy propio. Entonces, es llevarles una unión entre tango y rock que es una cosa llamativa para ellos. Afortunadamente fue bien recibido, les gustó, y bueno, esperamos continuar en cualquier momento con ese proyecto.
Además, no nos engañemos, porque desde el primer tema de Pedro y Pablo, la impronta de la ciudad y del tango está en tu música, pero muy, muy patente, ¿no?
La verdad, desde el comienzo, el arreglador puso en Yo vivo en esta ciudad un bandoneón, y eso marcó, bueno, obviamente marcó, porque él sintió que ese bandoneón estaba tácito ahí y que venía con la letra de la canción. Entonces y a partir de ese bandoneón un poco signó mi carrera, en cuanto a que, por más que yo me fui al rock y me fui al New Wave y todo, siempre volví a esa raíz tanguera, y ahora estoy trabajando más intensamente en incorporarla a toda la experiencia de rock que fui desarrollando durante los 70 y 80. O sea que, bueno, esto que hacemos con Al Mango tiene mucho que ver con esta historia. Claro. Y el disco que estoy grabando en este momento, que es un CD de música sudamericana, tienen gran cantidad de tangos en los que un poco estoy trabajando para este proyecto de Al Mango también. Claro, claro. A pesar de que es un disco solista.
Miguel, yo te propongo que unamos esto con algo que viene bárbaro, que es démosle a conocer a los que están del otro lado a Canciones de una Década Infame. Qué mejor que Saqueo, que es un tango y que pinta, pero qué mejor la década que acaba de pasar en Argentina. ¿Te parece?
¿Cómo no?
Dale.
Cada caco jerarca, hay un millón de aprendices. Ya no se roban los bancos, se saquean los países. Una maniobra confusa que comenzó con el jefe, autoriza con su ejemplo y la pirámide crece. Son extranjeros, son bien de por aquí, los conocemos. Saludan y sonríen desde un gran cartel. Desaparecen millones desde la cúpula oscura y llueven explicaciones sobre la masa que suda, y nadie tiene las pruebas y todos quieren probar cómo se puede ser rico sin tener que trabajar. Este robó un poquito, este lo descubrió, este le quiso dar, este participó, y este pícaro, 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 se la llevó. Saqueo, están robándonos, lo veo y no lo No son extranjeros, son bien de por aquí, los conocemos. Saludan y sonríen desde un gran moralistas y entra a correr a los artistas. Ronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Ronca de la brava de la mía, ronca que se puede recitar.
Bueno, gente, esto es una pequeña muestra. Vamos a poner otro cachito de lo nuevo que estás haciendo, Miguel. Y bueno, ¿cuáles son los planes futuros? Sabemos que estás por tocar.
Sí, estoy por tocar esta semana, para contarle a la gente de Córdoba que vamos a estar el viernes y el sábado 20 y 21 en un lugar que se llama Ruido de Fondo. Es un lugar nuevo, los cordobeses ya sabrán, es en la calle Fragueiro. Es un lugar que vamos a inaugurar. El domingo del mismo fin de semana vamos a estar en Palermo, aquí en Buenos Aires, en un lugar que se llama El Viejo Indecente, que queda en Nicaragua y Tames. Y el fin de semana del 28, o sea, el sábado 28, que es el show de despedida del año, vamos a estar en La Revuelta, que es uno de los lugares favoritos donde he visto grandes grupos y me gusta ir a tocar. Y bueno, vamos a tener invitados como Claudio, como el dúo Clayman de Vilacqua, en el que está nuestro querido amigo Claudio Clayman, con el que vamos a hacer un poco de blues acústico, y algún otro invitado sorpresa también. O sea que bueno, vamos a terminar muy activamente este año lectivo.
Esto, La Revuelta, es en Álvarez Thomas 1368.
Exactamente,
la revuelta. Lo digo porque lo tengo anotado acá.
Sí, sí, 1368, frente a New York City, al boliche New York City.
Frente a la pizzería famosa de la meseta.
Claro, sí, señor.
Para los memoriosos, La Revuelta es donde antes era Tobago.
Exacto.
Alguna vez habrán ido a escuchar buena música.
Vamos a escuchar otra puntita en la medida de tiempo que tenemos de lo que está haciendo Miguel, que es también de mucha actualidad.
Che, telefonito, vos que de repente manoteas tu telefonito. Y con ademanes te comunicas con quien no está, aunque estés con alguien. Vos que sos capaz de sobrevolar la ciudad con un movimiento del dedo pulgar para conectar a los que están lejos y dejar a ese que está enfrente viéndote como cantas. Hola, hola, mirando por sobre la gente. Hola, hola, tu vida es un llamado urgente. Hola, hola, estás en todas partes y ahí, y ahí. Tu telefonito es una real comodidad, tu telefonito, pero vos lo usas para darte superioridad, eso es evidente. Basta con mirar cuando en una esquina te paras cerca de las nenas y subís la antena para jetonear con el que está lejos y dejar a esa que está enfrente viéndote como cantas. Hola, hola, mirando por sobre la gente. Hola.
Bueno, pidiéndole perdón a la gente, estamos sobre la hora, que no acostumbramos a pisar temas, nos parece una falta de respeto, le pedimos disculpas a Miguel también. Recibimos al señor Guillermo de la Mata con los mensajes, los shows, las fechas y todo eso. Hola, Guillermo.
Buenas noches a todos. Bueno, arrancamos los mensajes. Sara de Montserrat felicita a Miguel Cantilo. Sebastián de Parque Chacabuco, un gran saludo para Miguel. Juan Casanovas, un amante del progresivo, pero que creció con canciones como La Marcha de la Bronca, Catalina Bahía, está muy contento de enterarse de lo nuevo de Miguel. Augusto, su padre y su tío, bueno, le gustó mucho la fiesta de la gente de Discover, la que presenciaron, y felicita a Miguel, saluda, muy bueno el programa. Armando de Constitución felicita a Miguel por su música maravillosa. Belén de Boedo, bueno, le pregunta a Miguel, ¿qué bandas de rock nacional de hoy te gustan?
De rock nacional de hoy me gusta En este momento no tengo ninguna que me guste, pero me gusta, me ha gustado épocas de Los Piojos, por ejemplo el disco Azul, hasta el disco Azul. Me ha gustado Los Redondos hasta El Bayón para el Ojo Idiota. Y me ha gustado Bersuit hasta Libertinaje. O sea, es como que determinadas épocas de grupos me gustan mucho, pero después por ahí cambio de gustos.
Y nos llamó también Marcelo de La Paternal, que felicita por el programa. Pasamos a las fechas de shows. Se va a presentar el sábado 21 de diciembre a las 24 horas en Mitos Argentinos, Humberto Primo, 489 San Telmo, la banda Omnia. El Mono Fontana y Santiago Vázquez se presentan el jueves 19 de diciembre en La Trastienda, Balcarce 460. Miguel Cantilo se presenta el sábado 28 de diciembre en La Revuelta, Álvarez Tomás, 1368 a las 23 horas. Ninenson, Kawasaki y David Owitz se presenta en el Bar Tunión, Maipú 849 a las 23.30 el sábado 21 de diciembre. Y el sábado 28 de diciembre, Kawasaki and the MPGs en Nueva Avestruz de Palermo a las 22 horas. Por último tenemos a la banda Rivendell con su homenaje a Queen, que se presenta el sábado 28 de diciembre a las 21 horas en The Cavern Club en la avenida Corrientes 1660, allí en el Paseo de la Plaza.
Yo quiero agradecer mucho a toda la gente que ha tenido la delicadeza de comunicarse con nosotros y dejarnos sus inquietudes, y más que nada agradecer la presencia de Miguel Cantilo. Ha sido para nosotros un inmenso placer poder compartir el programa contigo. Obviamente tu música, como siempre, seguirá sonando en el retorno, y estamos en permanente contacto para cuando haya fechas de shows, cuando quieras contarnos algo, estamos en contacto.
Bueno, fenómeno, yo les agradezco mucho a ustedes la onda, y sobre todo quiero agradecerles a todos los que llamaron por teléfono. No me acuerdo los nombres, pero bueno, todos les agradezco mucho haberse comunicado y haberme tirado una buena onda hacia mi música, hacia mi trabajo. Y bueno, soy amigo de la casa y me tendrán cuando quieran por aquí, y estaremos en contacto telefónicamente o a través de la red.
Sí, señor. Yo querría decir, un poco para cerrar, parafraseando al primer simple de Pedro y Pablo, ¿no? Que bueno, que Miguel espero que siga viviendo en esta ciudad y siga los caminos que nadie sigue, ¿no?
Bueno, hasta siempre, muchachos. Muchas gracias por haberme invitado.
Con La Escalera de Miguel le decimos que en la operación técnica estuvo nuestro amigo el señor Martín Troncos.
En la locución, Daniel Rossiano, Javier Villa y Fabián Espampinato.
En los teléfonos, leyendo los mensajes y los shows aquí con nosotros, nuestro amigo el señor Guillermo de la Mata.
Como aves en libertad.
En Mar del Plata, que el programa sale por FM de Rock, agradecemos a Fabián Espampinato.
Salimos en La Plata por FM Zona 104, gracias al señor Roberto Carrillo.
Un alfabeto de sonrisas, telepático y astral.
Son columnistas del Retorno, hoy aquí presente co-conduciendo Carlos Salatino y Daniel Esperlungo. En la producción artística y conducción, el señor Gustavo Bolasini.
Bueno, y déjenme decirlos, para irnos, una cosa muy breve. Había un señor que sentía muy mal, profundamente angustiado y deprimido, que va al médico. Entonces el médico le hace todos los estudios y concluye que no tenía un problema físico. Entonces le dice: mire, mi amigo, sus problemas los puede solucionar solamente el amor. Entonces el muchacho lo mira y le dice: pero yo disfruto plenamente del amor. El médico entonces se pone pensativo y le dice: bueno, le recomiendo entonces, mi amigo, que usted viaje. Los viajes le van a traer la paz que usted necesita. Dice: mi amigo, he recorrido todo el mundo. El médico, ya casi sin saber qué hacer, le dice: bueno, mire, los deportes, yo le aconsejo que haga deportes. Y eso le... señor, hago deportes siempre. Ya desesperado el médico, no sabía qué decirle, dice: mire, tengo la solución para usted. Hay un estupendo cómico en la ciudad que se llama el Gran Garrick, que dicen que es fantástico. Yo le recomiendo que lo vaya a ver. Y el hombre se puso más sombrío aún, le dice: si ese es su remedio, doctor, sepa que yo soy el Gran Garrick. Esperando que no haya grandes Garricks del otro lado, que básicamente la compañía de Miguel hoy haya servido a muchos de los que están del otro lado para salir de su angustia, de la porquería que nos rodea todos los días. Bueno, entonces ha sido muy útil el retorno de gigante el día de hoy. Esperemos hacerlo la semana que viene, ¿no, Carlos?
Esperemos.
Nos vamos, Guillermo.
Saludos.
Gracias, Miguel, nuevamente.
Gracias a usted.
Sepan que los queremos mucho. Chao.
Mágica escalera.